Vamos a charlar un rato con Jorge Borgognoni, que es consultor político. Estamos a muy pocos días ya de las elecciones presidenciales. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos.
Bueno, ya está. La pregunta es, como consultor, como analista político, ¿hay algo que se pueda modificar en 3-4 días previos a una elección? Lo digo en función de los enormes esfuerzos que hacen todos los candidatos por hacer cierres, campañas, actos. ¿Cambia algo eso?
Y a ver, plantearlo tan linealmente sería la pregunta del ciudadano, por ahí que uno lo podría plantear desde el punto de vista casi económico. Todo este gasto, toda esta cuestión ahora, y eso está planificado desde el día cero, desde el momento que uno se lanza a ser candidato A en una contienda electoral y donde es una guerra, por decirlo así, entre comillas, digo, ¿no?, de ideas, de conceptos, de cómo lograr la mayor adhesión posible. Es toda esta cuestión es forma parte de la simbología, del interaccionismo simbólico que se produce entre todos los ciudadanos, entre seguidores y algunos otros libres, para poder confirmar ese voto y poder, de alguna forma, lograr la conquista del poder. No obstante ello, no hay una certeza pura que usted diga, bueno, con este acto gana tal o haciendo un acto masivo, no. Lo de los actos ya queda en un segundo plano. Lo que sí es que se puede plantear es, ya hay una reformulación de cómo hacer una campaña electoral. Y que vemos que los actos masivos son muy siglo XX, son muy donde el líder maneja masas psicológica de forma casi irracional, porque se lo sigue y no se lo cuestiona, no se le pregunta, se lo sigue por una adhesión más emocional, no tan racional, y en ese punto ahí eso está haciendo un poco de crisis, porque no nos olvidemos que en 10, 15 años más todos los millennials van a tener alrededor de 55-60 años, y entonces ya vos te naciste en democracia, te desarrollaste, y para la República Argentina eso va a significar de que básicamente toda tu vida pública o toda tu vida citadina la vas a vivir de otra forma, ya no con el acto masivo del 83, del 89, las caminatas, de los cierres de campaña con choripán, con colectivos y con toda una mística que básicamente va a quedar en el anecdotario de la historia argentina.
Pero pareciera que ese folclore está más que vigente, lo digo porque tanto en el partido del gobierno, a propósito de la marcha del otro día, como en la oposición, parece todavía importar dentro de la cultura de los seguidores de algún líder, eso, la congregación.
Sí, sí, indudable, sí, no nos olvidemos la edad de los candidatos también, ¿no? La edad de los candidatos, la historicidad de cada uno también denota mucho eso. Ellos tienen alrededor de 55, 60 años, ellos han crecido con eso, han crecido también con el proceso con el proceso militar, han sufrido una cantidad de vaivenes que tiene la historia argentina, con algunos recelos, con algunos aciertos, con líneas históricas muy particulares que a uno lo va. E igual también hay un círculo rojo que rodea y que también invita y se reniega y rehúsa a eliminarlo, porque es como, no haces acto de fin de, ¿y qué va a pensar la gente? Y en realidad es casi como la mística misma, ¿no? Necesitamos como tener es como una fiesta de 15 sin el vals. Sí, bueno, pero es como, ¿no vamos a bailar el vals? Y no se baila más el vals. Y en algún momento no se va a bailar más el vals, o no se va a hacer más la fiesta de 15, y esto es más o menos lo mismo. Cambiando, va tomando otras dimensiones y ya la discusión pasa por otro lado, ya no pasa solamente por el acto solamente y por el discurso, porque a ciencia cierta uno después de un discurso pregunta qué dijo tal o qué dijo el otro. Cuando hacemos estudios de opinión pública, básicamente nadie que haya asistido recuerda ni siquiera al menos una propuesta, ¿no? Pero no recuerda ni dos líneas de lo que se dice en un acto de eso.
Jorge, ¿se puede decir también que el argentino en general vota en contra y no a favor? O sea, el otro día la marcha de apoyo a Macri, si uno la observaba, en realidad era más una marcha en contra de Cristina.
Sí, fueron marchas grietas. En ese punto los dos se pararon en la misma discusión, ¿no? Uno señalando lo simbólico, incluso hasta del dedito utilizado por hasta que lo usaba Eva Perón, no es un dato menor de que Alberto, por ejemplo, utilice un dedo en un debate o en algo de eso. Es una simbología muy propia del peronismo de bien arraigado, y por otro lado, también las manos abiertas, la discusión y demás, también muy propio de un conservadurismo, de un liberalismo que utilizaban otros líderes. Digo, toda esta cuestión de simbologías ayuda mucho para el votante fiel, pero cada uno le hablaba a su electorado, no fueron más que a eso, y si alguno fue en busca de algo independiente o de algún despistado, por decirlo así, de algún ciudadano que estaba desinformado, quedó en evidencia que no fue tan así, ¿no? Fueron más pescando dentro de su pecera. Y ahí lo único que va a eso a confirmar es lo que viene manejándose a nivel estadístico, a nivel de estudios de opinión pública, y que van confirmando la posibilidad de la victoria de uno o de otro, y la no posibilidad de algunos ejercicios, esto como de ahora usted podría decir, bueno, pero entonces si Macri sabe que va a perder o si Alberto sabe que va a ganar, ¿para qué hace esto? Justamente porque la campaña termina cuando termina, y esa campaña termina el jueves a la noche, el viernes a la mañana con la previsión de la difusión pública de toda publicidad política para que aparezca el periodo de reflexión del ciudadano, pero hasta ahí la visibilidad va a ser masiva, no van a perder un segundo con tal de lograr esta discusión.
Bueno, a lo mejor porque también mucha gente pierde de vista que estamos eligiendo parlamentarios, y si bien uno puede no ganar una elección, tener más o menos parlamentarios puede definir la forma en que se será oposición.
Es muy interesante lo que estás planteando, porque no todas las fuerzas políticas se lo plantean, y no todos se dan el debate hacia adentro como para decir, mirá, vos sabés que acá la discusión va a pasar por cómo esté en el Congreso. Es el caso Córdoba, concretamente. Córdoba no tiene desde el oficialismo provincial ninguna acepción por uno u otro. No se ha inclinado en la tercera posición, pero sí ha presentado diputados nacionales. Porque su discusión la va a dar a partir de los representantes en el Congreso, de la negociación que se pueda otorgar dentro del Congreso para lograr unos recursos o nuevos proyectos que tienen que ver con defender los intereses de una provincia. Digo, ese punto también es interesante, y también para las fuerzas minoritarias que, como en el caso a lo mejor de partidos como Libertad o como los partidos desde la izquierda misma, que plantean la necesidad de llevar la voz al Congreso. No es un dato menor lo que estás planteando y me parece muy interesante.
Otra cosa que quería consultarlo es si en función de lo que ha sucedido no sería conveniente para el sistema político argentino rever el sistema de PASO. O sea, ¿qué necesidad tenemos de que haya una elección en la que cualquiera vote obligatoriamente por cualquiera cuando en realidad no hay ninguna casi no hubo ninguna opción entre partidos para elegir? O sea, ¿qué sentido tiene una primaria?
Exacto, totalmente. Sí, la PASO en la medida que no dirima una interna pierde sentido absolutamente y anticipa un resultado de generales. Esto habría que o revisar el sistema PASO en términos de decir, bueno, mira, si vos no tenés un candidato, directamente vas a la general. Entonces también, de alguna forma, generás una duda sobre cómo puede llegar a pasar con la general. Si un candidato A no tiene interna, listo, va directamente a la general como corresponde. Bárbaro. Pero lo que pasa es que la PASO lo que garantizaba era que llegaran aquellos que tienen un umbral de votos. Entonces ahí también empieza a discutirse si conviene ir a una PASO o no ir a una PASO. Bueno, hay que revisar no solo el sistema de PASO, sino yo también dentro del sistema electoral revisaría otros elementos, como por ejemplo el tipo de voto. ¿Sí? Utilizar el sistema de lista sábana, utilizar el sistema de boleta, de impresión de boleta, de reparto, y con todas las estratagemas que salen luego detrás de ellos. Votos cadenas, votos corruptos, sobornos y demás, que son prácticas y praxis muy habituales en lugares, mientras más pequeña es la circunscripción, más es visible esa discusión. Y es más visible todo lo que se puede llegar a manipular detrás de eso, y que en el fondo eso afecta a la calidad democrática, eso afecta al sistema. No es sano, no es propicio, y de alguna manera también a un grupo interesante de la ciudadanía lo aleja de participar, al menos con el voto, que es la institución hoy garantizada por excelencia para cualquier ciudadano.
Jorge, la última pregunta tiene que ver con algo que mencionaba antes, que tiene relación con aquella generación que por suerte ha nacido en democracia, se ha formado en democracia y no tiene el miedo que por ahí los más grandes tenemos de la pérdida de la calidad de democrática o incluso la pérdida de la democracia en sí mismo. ¿Ve en algún espacio, digamos, de nuestra política algún riesgo democrático, algún riesgo de libertades democráticas? Lo digo porque ha sido motivo en esta última campaña de varias situaciones, incluyendo creo que en las últimas horas María Eugenia Vidal dijo, ojo con la democracia. ¿Estamos hablando de posibilidad de perderla o de la calidad de la misma?
Yo creo que estamos más de la calidad de la misma, no de perderla. No, no creo que ninguno esté dispuesto hoy, primero que no están las condiciones dadas para ningún salto de esto. Segundo, siempre cuando perdimos el sistema democrático apareció un sistema autoritario y ese sistema autoritario siempre fue ejercido no por ciudadanía, sino por fuerzas militares. Hoy las fuerzas militares están con suerte con el mínimo vital y móvil para sostener una posibilidad de defensa y algo más. No tenemos el desarrollo castrense que hubiera en otras épocas, desde instituciones como servicios militares obligatorios y demás. No lo estoy abonando, ¿no? Simplemente estoy tratando de describir cómo es la situación. Dado eso, hoy de que lo que se perdería es la calidad de vida democrática y tiene que ver con cercenar algunos derechos o algunas obligaciones, pero también eso también influye mucho en el desarrollo de ciudadanía, que no haya exacerbaciones de determinados derechos, porque por ahí también aparecen muchas picardías con estas cosas, hasta que no haya una renovación de clase política totalmente y desapegada de los vicios de la vieja praxis del siglo XX, sobre todo, van a quedar ahí unos vestigios dando vuelta, sobre todo conviviendo en el Congreso y en la Cámara Alta en particular, donde hay muchas discusiones que exceden a la ciudadanía media, ¿no? Que tienen que ver con otros ejercicios, con otras cuestiones que afectan directamente a un niño que por ahí no lo nota, no lo ve, no lo convive, porque no es la preocupación diaria. En eso estamos muy de acuerdo.
Ahora, Jorge, ¿de dónde va a venir esa renovación si cuando uno ve, a ver, por poner un ejemplo, la Cámpora sería la rama juvenil, por decirlo de alguna manera, del partido peronista o por lo menos del partido kirchnerista? Pero culturalmente, cuando uno ve moverse a la Cámpora, ve moverse al peronismo de los 70, no al peronismo del 2025.
Sí, estamos de acuerdo. No, por eso, a ver, estamos hablando de un proceso de 20, 25 años más, por lo menos, porque voy a decir, bueno, pero entonces vamos a tener que soportar 20, 25 años más. Y en 20, 25 años más, estas personas tienen 60, 65 o más, tienen casi 70, son las últimas, por decirlo así, los últimos cartuchos de toda esta generación. Pues a esto, sea todo lo que viene que ver con centennials o con nuevas formas, con hijos ya nacidos en lo digital, donde hoy a un joven, y uno lo puede demostrar con estudios, con jóvenes entre 18 y 25 que tienen familia o que están en un proceso de ver si consigue una pareja estable, donde no hay instituciones sociales consagradas como el matrimonio, donde se habla de mi pareja, lo pongo en términos sociológicos para poder comprenderlo, donde a lo mejor la necesidad tiene que ver con el medio ambiente, la necesidad tiene que ver con la protección de derechos de animales, con otras cuestiones que no ya no tienen que ver con una caja previsional, con que ya no tiene que ver con un régimen de subsidios, con que ya no tiene que ver con, donde ya gira el torno hacia la libertad y no hacia la justicia en un marco de sociedad como principio rector, eso hace tambalear a la propuesta, donde la oferta no se va a encontrar nunca con la demanda, no se va a encontrar la oferta en términos conceptuales, porque le van a hablar a un público que va a decir, está muy lindo, pero es viejo, eso decía mi papá, eso decía mi mamá, eso decía mi abuela, y eso ya no está más. Como también nosotros ya no hablamos más de la posibilidad, me refiero a sub-40, no hablamos más de la posibilidad de que vuelva ningún militar, porque tampoco no sabríamos cómo cómo sería, porque no lo vivimos, ni siquiera hemos vivido un proceso de tener que pasar por un cuartel militar, ni siquiera sabemos dónde están. Por ahí los vemos en algún desfile y con suerte. Esto es más o menos lo que va a llegar a ocurrir. Ahora, y eso si vos no, a lo largo de este tiempo, y no han podido sobrevivir, hasta incluso la misma izquierda se ha aggiornado algunas reglas del sistema, como la oferta electoral a través de propuestas con spots, con spot publicitario, con una renovación un poco de discurso, hablándole ya de ciudadano, no hablando solamente de capitalismo puro. Digo, hay atisbos que van renovando de alguna forma la clase dirigencial.
Sí, bueno, pero después, Jorge, digamos la verdad, después aparece un líder joven, como podría ser Del Caño, ya que mencionaba la izquierda, y su slogan es que la crisis la paguen los capitalistas, y me sonó a revolución bolchevique, no sé. Digo, o sea, por un lado se lo ve joven, por otro lado el discurso es que la crisis la paguen los capitalistas.
Sí.
O sea, el discurso sigue siendo el mismo.
Yo lo que noto, por ejemplo, en un candidato como Del Caño, que es un joven, que se viste como joven, que tiene todo atisbo de joven, pero habla como un setentista, uh-huh, o casi un década del 50, que se ha quedado en un discurso muy duro, muy duro. Y utiliza reglas del siglo XXI, ¿no? Porque tiene todo, si usted le pregunta, ¿tiene perfiles de redes? Sí, usa Facebook, Twitter, Instagram, las utiliza hasta incluso de forma estética, de forma penetrante, de forma asertiva. Ahora, ¿en dónde se aleja? Y en el qué dice, no en el cómo. Le yerra automáticamente, o bien él garantiza que ese núcleo duro, del cual prefiere, sostenerlo y ahí quedarse. Que eso también, ¿no?, es un objetivo. Uh-huh. No es un objetivo nunca de tener la suma del poder total.
Sí, la verdad es que es una charla interesantísima, Jorge. Ha sido un placer dialogar contigo. Algún día la seguiremos, porque más allá de quién gana o quién pierde, creo que tenemos que construir otra forma de relacionarnos con nuestra política, con nuestros políticos, con nuestros deseos, con nuestras demandas. Me parece que eso todavía no está sucediendo del todo. Le agradecemos mucho.
No, gracias a ustedes. Para mí es un honor, un orgullo poder compartir algunas apreciaciones sobre la realidad política, sobre la realidad social que uno va viviendo diariamente y que, bueno, a lo largo de las investigaciones sociales que uno va realizando, pueda ir también devolviendo un poquito, porque muchas veces cuando se hacen estudios, muchas veces cuando se construye a partir de esto, algunos ciudadanos también se quedan con con una cierta pregunta de, che, ¿y esto cuándo vuelve? ¿Lo podemos ver en algún lado? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué pensamos? ¿Para dónde vamos? ¿Soy solamente yo? Y bueno, creo que acá tiene que haber también, ¿no?, una nueva herramienta para construir ciudadanía. Este es un lindo espacio, la verdad que enormemente agradecido, aplaudo a toda la producción por los esfuerzos que hacen para poder lograr y llevar un mensaje distinto también a cada ciudadano.
Muchas gracias, así que tenga un buen día.
Gracias, hasta luego.
Jorge Borgoñoni es consultor político. Estamos a 4 días de las elecciones y estamos a mucho menos de la veda política.